Son las 7 en punto de la mañana, las 6, y nos escuchas desde las Islas Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Bienvenido. Si te incorporas a la segunda hora de este programa, te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo. Estamos encantados de estar aquí contándote lo que ocurre en España, lo que ocurre en el mundo, contándote lo que te interesa hasta las 8:30 de la mañana. Bueno, déjame que empiece a esta hora con una pregunta. ¿De qué manera va a conseguir el gobierno que la banca no repercuta a sus clientes el impuesto sobre sus beneficios extraordinarios? No es una cuestión sencilla, desde luego. Ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, se reunía con los representantes de las grandes entidades financieras. Se supone que para tranquilizarles, tras el anuncio de ese impuesto que hacía Sánchez en el último debate sobre el Estado de la Nación. Para tranquilizarles y para darles algún detalle. Aunque a tenor de lo escuchado, la ministra fue más bien parca en explicaciones. Desde luego, es importante lo que pase con este impuesto. Y lo es porque todos los españoles somos, de una manera u de otra, clientes de los bancos. Que no tiene una tarjeta, tiene un fondo, tiene un pequeño ahorro, tiene la nómina en el banco, en fin. Lo cierto es que aunque ayer Calviño insistía en que los clientes no pagaremos el impuesto, no pasó de este tipo de generalidades.
El Ministerio de Hacienda, como le decía, tiene una amplia experiencia para evitar que se pueda producir un impacto negativo desde el punto de vista del crédito o desde el punto de vista de la situación de los clientes.
Bueno, la pregunta no es solo cómo va a hacer el gobierno para que los bancos no repercutan ese impuesto. Es sobre todo cómo va a hacer para no minar la solvencia del sector financiero, ya que esta tasa, de alguna manera, señala a los bancos como presuntos culpables. Bueno, tanto es así que Podemos, que forma parte del gobierno, ha llegado a proponer que se castigue con penas de hasta 10 años de prisión a las empresas que trasladen a sus clientes la subida impositiva. Y este mensaje, el mensaje de estas propuestas, es evidente. Los bancos son los malos de la película. Claro, esto es de un simplismo pues tremendo, ¿no? Es como de niños, es reducir la realidad, que es compleja siempre, a un esquema de buenos y de malos, de los de arriba y los de abajo, ¿no? La clásica dicotomía. Como si de los bancos no dependieran miles de empleos y el crédito de buena parte de las familias de nuestro país. Bueno, luego está el tema de la recaudación. Dice el Ejecutivo que pretende ingresar 1.500 millones de euros al año con esta tasa. ¿Cómo? Tampoco lo han explicado. En realidad, en la reunión de ayer, lo fundamental que dijo la ministra es que con quien van a negociar es con los partidos políticos. El proyecto se tramitará como proposición de ley esta semana en el Parlamento y será allí donde conoceremos más detalles. Claro, lo de negociar con los partidos políticos tampoco explica mucho, porque ¿con qué partidos va a negociar el gobierno? ¿Con Bildu? ¿Con Esquerra? ¿O con el Partido Popular? ¿O con Ciudadanos? ¿O con Vox? Bueno, ¿y qué dice el sector financiero? Ayer estuvieron en la reunión los presidentes de los principales bancos y los representantes de la banca. La presidenta de la Asociación Española de Banca, que es Alejandra Kindelán, cree que el impuesto no va a servir para solucionar los problemas.
Nos preocupa este impuesto, pensamos que no es el momento, en este momento de incertidumbre que hemos mencionado, y tampoco es la medida, no es una medida que pueda resolver ninguno de los problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa. No ayuda a controlar la inflación, no ayuda a mejorar ni el crecimiento ni el empleo.
Al final, el problema de fondo no es que la ministra Calviño se lleve mejor o peor con los, los jefazos de la banca española, ¿no? Eso es secundario. Lo importante es si esa medida, si ese impuesto va a ser útil, va a ayudar a las familias, va a hacer que verdaderamente el Estado tenga esos ingresos. ¿De qué manera nos va a afectar? Eso es lo realmente importante. Entre esos graves problemas que atraviesa España, de los que hablaba ahora Alejandra Kindelán, desde luego uno de ellos es el del encarecimiento de los tipos de interés. Bueno, en realidad esta subida de medio punto anunciada esta semana por el Banco Central Europeo es un problema y también se espera que sea la solución al tema de los precios. Al encarecerse el precio del dinero se reduce el consumo y a largo plazo la inflación. Ese es al menos el objetivo, que la inflación vuelva a situarse en el entorno del 2%. De momento, como sabes, esa subida de los tipos de interés va a repercutir inmediatamente en el coste de las hipotecas y de todo tipo de préstamos. Y no solo eso, a partir de ahora, nuestro dinero, el que tenemos en el banco, también vale más. Y oye, es de esperar que los bancos empiecen a hacer campañas para precisamente eso, pedir que depositemos nuestro dinero.
Que los bancos podrán empezar a ofertar, aunque tardarán, y además tampoco serán todavía altas las remuneraciones, es decir, que haya subido un 0,5 no quiere decir que el banco nos vaya a empezar a pagar ya un 0,5. Por tanto, pues empezarán poco a poco, probablemente ahora para el otoño, sea cuando haya un poco más de campaña, para captar pasivo, porque también los bancos necesitan captar pasivo, que durante estos años ha sido más complicado.
Es de esperar, decía Ricardo Palomo, catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo, es de esperar que los bancos empiecen también a recompensar a los clientes por depositar ese dinero en una cuenta corriente, por ejemplo. Es probable, de hecho, que comience a cambiar la tendencia de los bancos, ¿no? De cobrarnos solo por almacenar nuestro dinero, como de hecho estaba empezando a ocurrir. Sobre lo de las hipotecas, que es el otro asunto, o es la otra gran incidencia que tiene, que repercute, digamos, la subida de los tipos de interés. La firma de hipotecas sobre viviendas se disparó en mayo un 24,7% interanual hasta alcanzar los 44.000 préstamos. Es la cifra más alta en 11 años, pero no tiremos las campanas al vuelo, o mejor dicho, que el sector no tire las campanas al vuelo, porque parece que se trata de un ajuste puntual, ¿no? Es decir, que en los próximos meses esa subida de los tipos va a derivar en que descienda significativamente el número de hipotecas firmadas, ¿no? Si es más caro pagar los tipos de interés, la gente se lo va a pensar mucho, ¿no? Y no solo eso, sino que también los bancos van a endurecer las condiciones del crédito. Bueno, y hoy, por primera vez en 5 meses, te puedo contar una noticia esperanzadora en el contexto de la guerra de Ucrania. Aplausos ayer en Turquía tras firmar Rusia y Ucrania, aunque por separado, eso sí, un acuerdo para desbloquear la salida de 22.000 millones de toneladas de trigo, de maíz y de otros cereales. Granos que estaban en silos, en almacenes, a la espera de que hubiera una salida por mar exenta de riesgos. Y eso es precisamente lo acordado ayer. Rusia se compromete a no bloquear a los barcos que transportan ese trigo y Ucrania a no utilizar esos viajes para introducir armas en el país. El acuerdo, como te puedes imaginar, ha sido de todo menos fácil. De hecho, ayer el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el titular de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, ni siquiera compartieron el mismo espacio. Firmaron el acuerdo por separado con el presidente de Turquía, con la presencia también del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Cuando los representantes de la Federación Rusa y de Ucrania han atravesado obstáculos y habéis puesto a un lado las diferencias para marcar el camino a una iniciativa que servirá para los intereses comunes de todos.
Bueno, un acuerdo, ya digo, muy difícil. Se ha venido trabajando en él en las últimas semanas. Es verdad que Turquía está adaptando un papel negociador interesante, ¿no? Un papel interesante en ese país entre dos aguas, entre dos mundos, entre dos continentes. La figura de Ucrania, perdón, de Turquía puede ser interesante en el futuro, ¿no? Ahora, conviene recordar que, y tenemos buena prueba de ello en los últimos años, Turquía no hace las cosas gratis, ¿no? Lo hemos visto con la crisis de refugiados y veremos a ver hasta qué punto ese papel de intermediación positivo, crucial, puede acabar también repercutiendo de alguna manera en alguna exigencia por parte de Turquía. Los principales beneficiados de este acuerdo van a ser los habitantes de los países en vías de desarrollo. Y esto sí que es positivo, desde luego, porque se enfrentaban a un escenario de hambruna total por la falta de alimentos. El acuerdo llega además en este día 150 de la guerra, 5 meses, que no nos engañemos, guerra que sigue adelante con las posiciones estratégicas de ambos países totalmente enfrentadas. El elemento clave en la negociación actual es, como sabes, el energético. En las últimas horas se suceden las reacciones a la propuesta de Bruselas de que todos los Estados miembros de la Unión reduzcan un 15% el consumo de gas hasta la próxima primavera para prepararse ante ese posible corte del suministro ruso. Al no de España, que fue el primero, se suma en las últimas horas el de Portugal y el de Grecia. países que, como España, tienen garantizado su suministro para el invierno. Los países van afinando, como ves, sus posiciones de cara a la reunión del Consejo de Ministros de Energía que se va a celebrar en Bruselas este próximo martes. De ahí, de esa reunión, debería salir, ahora sí, una propuesta más o menos consensuada sobre qué respuesta dar, qué respuesta comunitaria dar al desafío energético que puede plantear Rusia. Ayer aquí en casa, la ministra Teresa Rivera trató de matizar la posición de España. Estamos dispuestos a ayudar a Europa, dijo, pero no obligando a los consumidores a reducir el consumo. Esa ayuda, decía, puede venir de distintas maneras, enviando gas cuando haga falta o utilizando nuestras infraestructuras.
Impulsando los dos gasoductos transpirenaicos, que siempre han sido infrautilizados, no solamente a pleno rendimiento en este momento, sino incluso fortaleciendo la capacidad de transferir, de utilizarlo para un mayor volumen de gas en los próximos meses.
Bueno, veremos a ver en qué queda esto. Sí parece cada vez más evidente que nos adentramos en un territorio incierto, complejo, de gran inestabilidad, ¿no? Y ante escenarios inciertos, los ciudadanos vamos a necesitar gobiernos fuertes y unidos. O al menos nos irá mejor si tenemos gobiernos fuertes y unidos. El nuestro, en fin, más allá de lo que piense cada uno, es evidente que muy unido, pues no está. Esta mañana se celebra en Ferraz la reunión del Comité Federal del PSOE, enseguida Ricardo Rodríguez nos cuenta más claves, con el que Sánchez intenta reflotar para el tramo final de la legislatura. Ha diseñado una estructura de poder que intermedie entre el partido y el gobierno, ha designado a Patxi López como portavoz del PSOE en el Congreso y a María Jesús Montero como vicesecretaria general en sustitución de Adriana Lastra. Y Pilar Alegría, la ministra de Educación, será portavoz de la Ejecutiva. Cambios de nombres, de cargos, apenas un año después del Congreso del Partido en Valencia. Y cambios también en el otro socio de gobierno. Podemos estar aprovechando los últimos meses en el Ejecutivo para colocar a cuantos más cargos mejor. Ayer se supo que Yone Belarra, la ministra de Asuntos Sociales, destituía a Enrique Santiago como secretario de Estado para colocar después a la secretaria de organización del partido, a Lili Bestringe. Una purga que se produce en medio de las tensiones evidentes a la izquierda del PSOE por la configuración de Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, donde todos los actores implicados, Podemos, Izquierda Unida, el Partido Comunista, el Partido de Rejón, todos están tratando de meter mano. Y ahora te cuento otras noticias del día con la ayuda de Rafa Molina. Remodelación.
De los cargos internos del PSOE, 9 de los ministros del gobierno pasarán a ser parte del núcleo duro socialista. Es la tercera modificación en este último año. El detonante fue la salida de Adriana Lastra del partido.
Toma de posesión.
De Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. La mayoría absoluta conseguida en la región en junio le ha permitido formar gobierno en un tiempo récord. El acto tendrá lugar a las 9:30 en Sevilla, en la capital andaluza.
Sustitución.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha destituido a su secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago. En su lugar ocupará Lilith Bestringe, la ahora secretaria de Organización de Podemos. Este despido va en la línea de la purga interna de los cargos de Izquierda Unida en el Partido Morado.
Culpable.
De todos los delitos que se le imputaban a Jorge Ignacio Palma, la muerte de Marta Calvo y otras dos chicas, además de intentar matar a 6 mujeres más. La sentencia, en la que es factible la prisión permanente revisable, podría retrasarse hasta septiembre.
Desacato.
El ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, ha sido declarado culpable por este delito contra el Congreso estadounidense. El motivo es que se negó a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Y en la predicción del tiempo, Rafa, las temperaturas que siguen subiendo.
Y lo harán hasta mañana con picos de 44 grados en Córdoba. Hoy los termómetros bajan en Aragón, en Cataluña y Comunidad Valenciana. Y por el contrario, hará más calor en Galicia y en Cantabria. El domingo las temperaturas seguirán en aumento, especialmente en el norte.
Gracias, Rafa. Son las 7 y 14 minutos de la mañana, 6:14 en Canarias. Dame un minutito y te cuento todo lo que está pasando.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, nos lo merecemos. Los colegas. colegas, la familia y sobre todo a disfrutar.
Este verano Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
89.177, serie 096.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Continúas en la mañana del fin de semana en un sábado 23 de julio marcado en la agenda de los socialistas. Hoy el PSOE celebra su comité federal, el tercero en menos de un año. Una reunión que tiene especial relevancia tras los cambios en las filas del partido durante esta semana, que comenzaba con el anuncio, sorprendente, no esperado, de dimisión de Adriana Lastra por, decía, un embarazo de riesgo que le obligaba a retirarse de la primera línea. Y también por el relevo de Patxi López, que asume la portavocía del PSOE en el Congreso. También la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asciende a vicesecretaria general del partido, a pesar de que va a seguir siendo ministra. Bueno, el plan de Pedro Sánchez pasa por tener toda la maquinaria preparada de cara al horizonte electoral del próximo año. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El golpe de timón sobre la mesa debe servir de revulsivo a la maquinaria socialista, cargando las pilas a todas las estructuras ante el duro ciclo electoral en ciernes. El PSOE no se puede permitir parecer que estábamos muertos, defienden satisfechos en la organización ante la elección por Pedro Sánchez para la primera línea defensiva de perfiles identificables como marca PSOE de toda la vida. Esto es María Jesús Montero, Pilar Alegría y particularmente Patxi López. Ante la amplitud de la reestructuración han chirriado las formas absolutistas, según descripción de algunos, empleadas sin contemplaciones por el líder, pero en modo alguno alterará que los nombramientos sean ratificados por aclamación del Comité Federal. A los suyos, Sánchez pretende lanzar esta mañana desde Ferraz de nuevo el mensaje de que va a por todas, buscando insuflar moral a la tropa, pero advirtiendo además a navegantes del necesario prieta las filas, porque nadie le va a distraer de su rumbo.
Gracias, Ricardo. Estaremos pendientes contigo durante todo este día. A partir de las 10:30 se espera la intervención abierta a los medios de comunicación de Pedro Sánchez. Escucharemos lo que tenga que decir y cómo explica esa reforma interna con la que quiere afrontar este ciclo final de la legislatura. Bueno, es uno de los muchos frentes abiertos para el presidente del gobierno. Está también el económico, que se tensa ahora con la banca en contra del polémico impuesto que se va a poner en marcha y que anunció Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. Un impuesto, recuerdas, sobre, decía Sánchez, los impuestos extraordinarios. Ayer, hace unas horas, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se reunía con los bancos para tratar de concretar ese gravamen, Susana Moneo.
Ni avances entre las partes ni detalles en esta reunión en la que Calviño ha mostrado a la banca que no cambiarán de opinión. Prisa sí para que el gravamen esté aprobado a finales de año. Comenzará su tramitación parlamentaria la próxima semana. El impuesto será temporal de un 5%.
Y les he trasladado que desde el gobierno creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a encontrar o a responder al impacto de la guerra.
Entiende el gobierno que tanto sus beneficios como su posición favorable tras el cambio de política monetaria se lo permiten. No hay confirmación sobre el mecanismo para evitar que los costes se trasladen a los clientes, aunque Hacienda decía que se regulará por ley. Calviño apelaba de nuevo a las entidades bancarias.
Claramente contribuir a arrimar el hombro, ¿no? Y eso también significa proteger el interés de sus propios clientes y proteger su propia reputación.
Se confirma que de la banca saldrán 1.500 millones de euros al año.
Desde el gobierno aseguran que este nuevo impuesto no afectará a la economía y a que, a su juicio, el objetivo no es otro que generar una mayor contribución sin perjudicar la actividad. Bien, pues en la tarde de COPE, el experto en economía, Fernando Trías de Bes, decía ayer lo contrario: nos va a afectar a todos.
Todo esto asusta a los inversores, asustan a bancos que se quieran establecer en España para otorgar crédito. Todo esto espanta realmente a cualquiera que quiera hacer negocios en nuestro país. A partir de aquí es absolutamente evidente que cualquier impuesto a la banca se va a traducir en un encarecimiento o total o parcial de esas condiciones a los depositantes. Pero absolutamente sí, es que esto es como cualquier negocio, la banca es un negocio, que se trasladará todo, a lo mejor todo no, pero una parte sí.
Este impuesto, el de la banca, forma parte de la hoja de ruta del gobierno para tratar de paliar la inflación que alcanza en nuestro país el 10,2%. Otra medida, esta llega desde Europa, es la subida de los tipos de interés por primera vez en 11 años. Lo confirmaba esta semana el Banco Central Europeo con esa subida de medio punto, una revisión que vamos a notar en los créditos y en las hipotecas. ¿Cómo? Bueno, pues si tienes una a tipo variable de unos 150.000 euros, vas a pagar entre 115 y 120 euros más al mes. Donde también se ha notado esta subida es en la firma de hipotecas, que encadena 15 meses de ascensos interanuales consecutivos. Hablamos de la cifra más alta de los últimos 11 años, en parte por el miedo a que suban más los intereses, María Ruiz.
La firma de hipotecas sobre viviendas encadena 15 meses de ascensos interanuales consecutivos. Se considera la cifra más alta en 11 años, situando el importe medio en 149.000 euros, prácticamente un 12% más que en mayo de 2021. Del mismo modo, en los 5 primeros meses de este año, el número de hipotecas ha aumentado más de un 50%, sobre todo en Cataluña, Andalucía y Madrid. La subida de los tipos de interés del 0,5% por parte del Banco Central Europeo hará aumentar el Euribor, que es el índice que determina el precio de las hipotecas a interés variable. Sin embargo, aquellos que quieran optar por una a tipo fijo también se van a encontrar con precios cada vez más altos.
Gracias, María. Todo esto en un sábado en el que también tenemos que mirar a Ucrania, que, por cierto, hoy cumple 5 meses de guerra, justo cuando parece que se ha solventado una de las incertidumbres de las últimas semanas, la del cereal. Rusia y Ucrania han acordado desbloquear las exportaciones de grano a través del Mar Negro con la mediación de Turquía. Un acuerdo que valoraba así Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Para los representantes de la Federación Rusa y de Ucrania han atravesado obstáculos y habéis puesto a un lado las diferencias para marcar el camino a una iniciativa que servirá para los intereses comunes de todos.
Se estima que hay más de 20 millones de cereales varados en Ucrania que ahora tendrán salida, en principio, por 3 puertos. Como te hemos contado, la falta de este alimento amenaza con una crisis alimentaria mundial. Solo en España las importaciones ucranianas de maíz suponen un 30% del total, del trigo un 13%, más del 15% de las leguminosas o del aceite de girasol que, ojo, el ucraniano representa el 60% de todo el que compramos los españoles. Quizá por eso te explicas ahora que esté el aceite de girasol a 3 euros. Bueno, una situación que asfixia especialmente al campo. Por la tarde de COPE pasaba ayer Tomás García Azcárate, experto en política agraria europea, nos recordaba que hay otros factores a tener en cuenta.
La falta de cereales que tenemos hoy es el resultado de la guerra de Ucrania, también el resultado de la disminución de la producción europea de cereales por la sequía que hemos tenido estos días, también es el resultado de la menor cosecha en América Latina y en Estados Unidos también por accidentes climáticos, y luego no hay que olvidar que Rusia es el primer suministrador de fertilizantes en el mundo hoy en día.
Nos fijamos ahora en Extremadura, porque el nuevo tren que conecta Badajoz y Madrid, inaugurado esta misma semana, acumula retraso tras retraso, 4 días en funcionamiento, 4 días ha llegado tarde, ayer lo hacía 1 hora y 14 minutos. Mira, Fátima iba en ese tren camino de Madrid.
Las averías han sido que se ha ido la luz, se ha quedado parado, luego se ha ido el aire, ha parado en medio del campo un montón de tiempo porque decían que tenían problemas de señalización.
Renfe ya ha anunciado que va a reducir un 50% los precios de sus billetes en el nuevo tren hasta que se resuelvan los problemas. Nos vamos hasta allí, COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Incidencias intolerables que han obligado a que vengan a dar la cara y a dar explicaciones a los extremeños los presidentes de Renfe, Isaías Taboas y de Adif María Luisa Domínguez. Han venido, han ofrecido una rueda de prensa, pero nada de asumir responsabilidades, porque los problemas, dicen, son técnicos y tecnológicos. El presidente de Renfe ha señalado que en el Albiá, que circula por la región, se ha detectado una anomalía que hace que se ralentice su velocidad, sobre todo en tramos con pendiente. Una problemática a la que todavía se le está buscando solución.
Gracias, José Luis. Vamos, que al tren le cuesta ir hacia arriba, ¿eh? La verdad que, en fin, bueno, mejor no diga lo que pienso. Tenemos que hablar de los incendios que a esta hora continúan activos en nuestro país. La situación que más preocupa es la del incendio de los Realejos, que ya ha arrasado más de 800 hectáreas y ha alcanzado el Parque Nacional del Teide. Las llamas han llegado a una zona conocida como Llano de la Fortaleza. Más de 150 efectivos están trabajando en el incendio, que está lejos de la estabilización. Y en Castilla y León, en las últimas horas, se ha rebajado a nivel 1 el incendio de Los Acio en Zamora, un fuego que se ha saldado con la vida de dos personas y ha calcinado más de 31.000 hectáreas, entre ellas las de Laura Fernández, una apicultura con una empresa de producción y venta de miel que lo ha perdido todo y tendrá que empezar de cero.
El fuego me ha quitado principalmente 200 colmenas totalmente calcinadas y después toda la vegetación de alrededor de las zonas, de todos los colmenares, de donde las colmenas comían y recolectaban la miel. Eso es lo más principal al final. Es el mayor daño. El mayor daño es toda la vegetación que hemos perdido porque está el pueblo totalmente quemado alrededor.
Y en Ávila, una reproducción obliga a mantener el nivel 2 en el incendio de Cebreros, que cumple hoy una semana. En la comunidad se mantienen nuevos fuegos activos. En Galicia la situación mejora. Se ha desactivado el nivel de alerta 2 en los incendios de Ocurel y Valdeorras, que han arrasado casi 12.000 hectáreas. En lo que llevamos de año, las hectáreas quemadas en España ya superan las 200.000, tierras arrasadas y también vidas perdidas. Juan Adrián Ríos es abogado experto en reclamación de seguros de incendios y ha pasado por Mediodía COPE.
Todo depende de lo que se haya contratado en cada póliza. Tú puedes haber firmado unas coberturas, pero no haber firmado otras. Por ejemplo, en un hogar, tú puedes haber firmado el continente, es decir, lo que es la casa, los cimientos, el hogar físico, pero no el contenido, que son los muebles o cualquier objeto que haya dentro. O puede ser que hayas contratado todo, tanto continente como contenido. Entonces, en ese caso, pues sí que te podría cubrir todo.
Fundamental conocer que algunos seguros, como contaba este invitado, también cubren fenómenos como los incendios. Enseguida a las 7:30.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, 6:30 en Canarias. Aquí seguimos en la mañana del fin de semana, en este sábado 23 de abril, en el que enseguida te vamos a contar lo que puede pasar en el Comité Federal del Partido Socialista, en el que se va a hacer efectiva la reconstrucción del partido. Pero antes, mira, ahora que estamos llegando al ecuador del verano, vamos a hablar de las vacaciones. Si te acabas de levantar, es un buen tema, ¿eh?, para empezar bien el día, porque seguro que muchos de vosotros estaréis disfrutando de ellas, aunque poder viajar, hay que reconocer que se ha convertido en todo un lujo que muchas familias no se pueden permitir. Atención a este dato, porque el 30% de los españoles ha cancelado sus vacaciones por la subida de los precios. Te recuerdo que la inflación se ha disparado en España hasta el 10,2% en junio, que es el dato más alto de los últimos 37 años. Y esto, lógicamente, también afecta al sector turístico. En concreto, los hoteles se han encarecido hasta un 45%. Por ello, Mariano Mora, que vive en Santander, no va a poder permitirse viajar este verano, pese a que tanto él como su mujer trabajan y, por lo tanto, tienen ingresos.
No nos hemos ido de vacaciones, no creo que sea el momento. La verdad es que ha tenido mucho que ver los pagos de los recibos de los impuestos. Se junta todo, como en todos los lados, y no se puede hacer otra cosa. Hay que ser precavidos. La factura de luz, gas, etcétera, pagamos más de 150 euros gastando menos que otros meses del mismo año. Y bueno, la verdad es que no toca y es un poco difícil.
Esto en un hogar con 3 miembros, pero como imaginarás, las dificultades crecen a medida que aumenta la familia. Mira, José María Violero es de Ciudad Real.
No nos podemos ir de vacaciones conforme está la vida y conforme están los trabajos y todo de caro. Así que nosotros nos hemos planteado, pues, que hemos estado mirando para irnos de vacaciones, pero es imposible. Está todo carísimo y nosotros preferimos, pues, vivir, sacar la casa hacia adelante y pagar nuestra factura, pues, como todas las personas.
Esto en el caso de Mariano o de José María, que no pueden permitirse irse de vacaciones. Los que sí lo van a hacer, 4 de cada 10 familias, se han visto obligadas a recortar la duración de su estancia para no gastar tanto. O sea, que entre los que van, han decidido estar menos días. Laura Núñez es la directora del Observatorio Familiar en el IS Business School y nos da algunos trucos para ahorrar.
Ser conscientes de en qué nos gastamos nuestro presupuesto anual. Si tú preguntas por la calle, prácticamente nadie es capaz de decirte qué porcentaje de su presupuesto dedica, por ejemplo, a alimentación, a las compras que hacemos en los supermercados, pues de comida, bebida, etcétera. ¿Qué porcentaje se nos da en transporte? ¿O qué porcentaje dedicamos a restaurantes a lo largo del año?
Consejos que pueden ayudarte a ahorrar para, si no tienes la suerte de irte de vacaciones este año, tal vez poder hacerlo el verano que viene, eso sí, si los precios nos los permiten. Y ahora te cuento otras noticias del día con la ayuda de Rafa Molina. El PSOE ratifica hoy la remodelación del partido en su comité federal.
Pedro Sánchez presidirá la reunión hoy a las 10:30. 9 ministros de su gobierno pasarán a formar parte del núcleo duro del partido. Es la tercera modificación interna del PSOE en menos de un año. En esta última, el detonante fue la salida de Adriana Lastra del partido y la debacle electoral en Andalucía. En esos comicios, Juanma Moreno obtuvo la mayoría absoluta que le permitirá tomar posesión como presidente de la Junta hoy a las 9:30.
Calviño intenta tranquilizar a la banca tras explicar el nuevo impuesto al sector.
La vicepresidenta segunda se ha desligado de la propuesta de Unidas Podemos de penar por ley a las entidades que repercutiesen este nuevo impuesto en sus clientes. Eso sí, la ministra de Economía ha pedido a los representantes de la banca que arrimen el hombro para reducir el impacto de la guerra. El gobierno prevé recaudar 1.500 millones de euros gracias a este nuevo impuesto. La patronal se ha mostrado contraria a estas medidas.
Rusia permite que Ucrania exporte su cereal para aliviar la crisis alimentaria.
Ambos países firmaron el acuerdo con la mediación de Turquía y bajo la supervisión de la ONU. Rusia autorizará la salida de barcos ucranianos protegidos por fragatas turcas a través de un corredor en el Mar Negro. Hasta ahora había un bloqueo ruso sobre esos puertos. Gracias a este pacto se espera liberar más de 22 millones de toneladas de grano, aunque Occidente no se fía de las intenciones de Putin.
Y las llamas del incendio de Tenerife alcanzan el Parque Nacional del Teide.
Los trabajos de extinción han conseguido que el fuego no afecte a núcleos de población, pero a pesar del esfuerzo de más de 170 efectivos, esta noche las llamas entraron en la zona del llano de la fortaleza, dentro del territorio del Parque Nacional del Teide. Ya son más de 800 hectáreas afectadas. Las autoridades esperan que la mejora de las condiciones meteorológicas de esta noche favorezca las tareas de extinción.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz ya es semifinalista en Hamburgo, Javier Tomás.
El tenista murciano venció a Karen Khachanov por 6-0, 6-2 y se enfrentará hoy a partir de las 5 de la tarde al eslovaco Alex Molchan por un hueco en la final. En fútbol, cada vez más cerca el esperado clásico de la madrugada del sábado al domingo en Las Vegas. Eden Hazard ha hecho saltar las alarmas por unas molestias a las que el jugador blanco ha restado importancia.
Also, you know, in my mind was like, okay.
En mi cabeza me he dicho, ok, puedo jugar, no siento ningún dolor, vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada.
En ciclismo, penúltima etapa del Tour de Francia, etapa de contrarreloj de 40 kilómetros que empezará a la una y que no pone en peligro al líder de la general, Jonas Vingegaard. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Francia, la sesión clasificatoria empezará a las 4 de la tarde.
A esta hora de la mañana echamos un primer vistazo a las noticias que traen hoy los principales diarios de nuestro país. Buenos días de nuevo, Iván Alonso.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Mucha variedad de temas en la prensa de hoy. Destacamos, por ejemplo, ese impuesto a la banca que ayer anunciaba la ministra Calviño al sector.
Y que no ha gustado nada. Por ejemplo, dice ABC que el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, se enfrenta a Calviño por este impuesto. Advierte de que puede dañar la solvencia de las entidades y su capacidad de dar crédito. ¿Y qué respondía la vicepresidenta al sector? Pues también lo recoge este periódico, que no hay marcha atrás, que lo llevará al Congreso la próxima semana y, como también apunta El País, les advierte de que no se lo cargue a los clientes. Es uno de los temas importantes, tú lo decías, de las principales portadas de hoy, como también lo es ese acuerdo entre Rusia y Ucrania para desbloquear, para liberar, como dice La Razón, el cereal ucraniano, un alto el fuego de facto para que se reanude el tráfico de estos productos. Ese apretón de manos entre los negociadores de ambos bandos, por separado con el ministro turco de Defensa, es la foto de portada tanto en este periódico, en La Razón, como en el diario El País. Y es que Kiev y Moscú, dice El Mundo, llegaron a un acuerdo con la mediación de Turquía y Naciones Unidas. Es verdad que, como decimos, no hubo apretón de manos entre rusos y ucranianos.
Esperemos que pueda haberlo en un futuro no muy lejano. Bueno, también aparece en la prensa de hoy el cambio de criterio en el caso Miguel Ángel Blanco tras la designación del nuevo fiscal general, que aboga por no acusar a los exjefes etarras por el asesinato del concejal. Hoy lo cuenta el diario El Mundo.
Sí, trae información importante, un informe del fiscal del caso, González Mora, el que lo llevaba, y un informe que envía a su jefe. Un informe en el que además se planta. En ese texto asegura que, abro comillas, ve improcedente la instrucción que me da la Fiscalía General. Defiende que la investigación del asesinato del edil del PP no estaba prescrita y recibió una contestación por parte de su superior. ¿Qué le dijo? Pues que es la directriz del próximo fiscal general, que era otra, y le pidió cumplirla. Acabó nombrando a un sustituto. ¿Qué piensan, qué creen las víctimas de todo esto? Pues según ABC, que el giro para no acusar a los jefes etarras es político. Ya sabemos aquello que dijo Sánchez de a quién pertenece la Fiscalía. Pues eso. Y luego una punta apunte más, el de los movimientos en Podemos, reavivando la purga, dice El Mundo contra Izquierda Unida y el Partido Comunista, al cesar a Enrique Santiago, principal valedor de Yolanda Díaz, como secretario de Estado de Agenda 2030. Un Santiago que no se lo esperaba, eso es lo que dice al menos en una entrevista en el diario El País Hoy. Reconoce momentos complejos, pero que su cese no lo veía venir.
Gracias, Iván. Hasta luego. Ya te hemos contado lo que pasó ayer en Turquía con el asunto de las exportaciones de cereales bloqueadas en los puertos ucranianos a causa de la invasión rusa. Pero es que hoy sábado se cumplen 150 días desde aquel 24 de febrero en el que el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba eso que llamó una operación militar especial en el territorio del Donetsk y Lugansk.
Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції.
Pocas horas después de estas palabras de Putin, comenzaban los bombardeos en distintas zonas de Ucrania, incluida su capital, Kiev. Parecía que sería una guerra rápida y que las tropas rusas conseguirían sus objetivos en pocas jornadas. Sin embargo, la resistencia ucraniana logró frenar esas primeras acometidas y aguantar más allá de lo previsto. En las últimas semanas, sin embargo, Rusia ha logrado importantes avances militares en el este y en el sur del país, tras el sitio de Mariupol o la batalla de Kharkov. Lo peor, como en cualquier guerra, los muertos. Según Naciones Unidas, 5.024 civiles han perdido la vida, entre ellos 343 niños. Hay además más de 6.500 personas heridas, aunque en cualquier caso pues son estimaciones. Es imposible saber exactamente el alcance o la magnitud de la catástrofe humanitaria. 5 meses después, hacemos balance de lo ocurrido con el corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina. Hola, Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ricardo, ¿cuál es la fotografía de guerra que podríamos hacer en este día 150 tras la invasión?
Bueno, pues finalmente parece que Rusia consigue controlar esas dos regiones por las que en teoría comenzó la guerra, Donetsk y Lugansk, aunque hay que decir que el presidente, bueno, que desde el gobierno ruso ya han dejado claro que ahora el objetivo es otro. El presidente ruso dijo en su momento que ellos no iban a ocupar territorio ucraniano, que eso no estaba sobre la mesa, pero ahora poco a poco se está haciendo evidente lo que se veía venir sobre el terreno, y es que Rusia quiere hacerse con toda Ucrania o con el máximo posible de territorio ucraniano. Ahora mismo los ucranianos están consiguiendo retener el avance ruso en Kharkov y en el sur. Está por ver si serán capaces de retenerlo por mucho más tiempo. En este punto en el que estamos ahora mismo, el tiempo juega a favor de Rusia, porque tiene una capacidad militar, si no superior en tecnología, sí superior en cantidad, y el gobierno ruso parece dispuesto a poner toda la carne literalmente en el asador.
Claro, la pregunta es hasta cuándo, ¿no? Si es verdad que aparte de la superioridad militar, da la impresión de que Rusia tiene mucha paciencia, tanto su gobierno como, bueno, probablemente una ciudadanía que tampoco está del todo informada de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es el final? Es decir, ¿se puede atisbar temporalmente dónde puede estar el punto final a esta guerra?
Bueno, ahora podemos evidentemente solo hacer estimaciones. Parece que un objetivo más o menos fácil de completar ahora mismo sería unir la península de Crimea, que Rusia arrebató a Ucrania en el 2015, unirlo con la zona de Mariupol y con Donetsk y Lugansk, y así tener acceso directo desde Crimea a la Rusia continental y viceversa. Ese sería el escenario que está más cerca, porque Rusia ya controla la zona sur de Zaporizhia. Pero otro escenario que implicaría mucha muerte y destrucción, pero que bueno, que está visto que Rusia es capaz de, que está dispuesta a pagar el precio, es hacerse con Odessa y conectar también con Moldavia. O sea, llegar hasta Transnistria, quién sabe si tomar también Moldavia, que es un territorio con unas defensas mínimas, con un ejército paupérrimo, y unir así Moldavia con Rusia. Y un tercer escenario sería que Rusia pues esté dispuesta a pagar un altísimo precio en todos los niveles y el tiempo que sea necesario de hacerse con el control de toda Ucrania. esto tampoco es descartable porque vemos que ahora mismo en Rusia ya están en el estatus de perdidos al río, saben que la comunidad internacional la ha perdido para siempre y que, bueno, pues ahora mismo están solo a lo que ellos decían, las capacidades que ellos puedan tener.
Precisamente por esto último, Ricardo, que apuntabas, también te quería preguntar, daba la impresión que a nivel económico las sanciones iniciales fuertes que se impusieron a Rusia parecía que podrían servir de alguna manera de elemento que presione al presidente Putin, pero no da la impresión de que haya sido así. ¿De qué manera la comunidad internacional crees que puede mantener esa presión a Rusia en las próximas semanas?
Bueno, para empezar, las sanciones que se han aplicado hasta ahora son brutales. Lo que pasa es que Rusia es una potencia que lleva preparándose para esto, pese a que estaba declarando justo lo contrario, o sea, nos ha estado mintiendo todo este tiempo, se ha estado preparando para esto desde el año 2014, con lo cual tiene sus reservas y mecanismos para contrarrestar, amortiguar el golpe. Pero de aquí a unos meses las sanciones ya aplicadas van a causar muchísimo dolor económico en Rusia. Eso está clarísimo. Desde la Unión Europea, el propio Borrell lo dijo, que las sanciones ya aplicadas necesitan tiempo pues para llegar al tope de su aplicación. Pero es verdad que si se quiere dañar la economía rusa, solo hay un camino. Solo es uno, y es dejar de comprar hidrocarburos. Mientras Europa siga armando a Ucrania, pero esté pagando dólares y dólares a Rusia en petróleo, no hay nada que hacer, una cosa por la otra. Uh-huh. Entonces, la única sanción realmente dañina para la economía rusa sería prescindir de los hidrocarburos de Rusia.
Y la última pregunta pues va precisamente por ahí, Ricardo. Es evidente que se acerca un otoño y un invierno que pueden ser complicados para los países bálticos, para Alemania, por esa dependencia del gas ruso. ¿Hasta dónde estaría dispuesto Rusia a llevar sus amenazas de cerrar el grifo?
Rusia utiliza el arma, esto no es nuevo. Muchos analistas llevan avisando décadas de que Rusia ve el gas y el petróleo como un arma geopolítica. Ahora mismo Rusia está jugando, está apretando, va a apretar todo lo que pueda para ver si es capaz de romper la unidad europea. Quizás la unidad europea se rompe por Alemania o quizás por Italia si llega un nuevo gobierno con otra ideología al poder. Por Hungría ya está rota. Quizás consigue que riña el cono sur, la parte sur de Europa con la parte norte. Y mientras tenga posibilidad de causar dolor y seguir ingresando, lo va a hacer así. O sea, va a intentar que los europeos riñan entre sí, pero seguir cobrando. Pero hay que decir que en Europa se habla mucho del invierno malo que va a pasar Europa. Pero es que si Rusia deja de ingresar este dinero, no va a ser un invierno malo, van a ser muchos inviernos malos para Moscú. La economía Rusia vive exclusivamente de vendernos hidrocarburos. Ahora lo utiliza como un arma. Pero si deja de tener esos ingresos, Rusia vuelve a la casilla de partida, rebobina 30 años atrás.
Claro, elemento desde luego también a tener en cuenta, que es verdad, Ricardo, que no se comenta suficientemente aquí en Europa, ¿no? Esa necesidad económica de seguir vendiéndonos hidrocarburos, y que junto a esa necesidad de mantener la unidad en Europa, pues pueden ser algunos de los factores claves para entender lo que pueda pasar a partir de ahora. Ricardo Marquina, corresponsal de COPE en Moscú, gracias por estar con nosotros. Que tengas un buen día, Ricardo, chao.
Gracias a vosotros, adiós.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, tec22.es.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Como cada fin de semana vamos a ofrecerte alguna propuesta para pasar fresquito en el cine y de paso disfrutar con alguna de las buenas películas que se estrenan esta semana. Lo hacemos como siempre con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE. Hola Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Aquí estamos, estupendamente. Bueno, hoy vamos a empezar por Martin Campbell y con uno de mis actores fetiche. Llega lo nuevo de Liam Neeson.
¿Estuve aquí anoche?
Sí.
¿Seguro? Mata a traficantes que se nos escapan. Interfiere en una investigación internacional. He hecho auténticas locuras. Si muero, nunca sabréis la verdad.
Yo es que te reconozco, Jero, que lo de Liam Neeson pegando mandobles a mí es que me vuelve loco.
No, esta vez no es una venganza, esta vez es una serie... es un asesino a sueldo que se plantea dilemas morales cuando entra en todo el tema del tráfico y abuso de menores, y luego además tiene un problema, es que tiene primeros síntomas de Alzheimer. Él está genial porque lo ha rodado mil veces. Es el remake de una película holandesa del 2003 que la ha dirigido Martin Campbell, que es el que hizo GoldenEye, Casino Royale, La Máscara del Zorro. No es muy original, pero hay muy buen reparto, tanto de actores, pero también está Guy Pearce y Mónica Bellucci, malísima, como de reparto de tortas, ¿eh? Que claro, que es lo que le gusta a este. Ahí, o sea, está ahí. Bien, al que le guste Liam Neeson le va a gustar.
Yo me lo apunto, ¿eh? La memoria de un asesino se llama la peli de Martin Campbell. Venga, avanzamos. Vamos a hablar ahora de moda.
Desde que usted apareció lo he dejado todo. Usted se cree mi madre porque está sola.
Quería ayudarte a florecer, dándote un oficio en el que ser capaz de crear algo de belleza. La belleza del resto.
Alta, bueno, costura, ¿no, Jero?
Sí, efectivamente, así se titula esta película, una dramedia francesa dirigida por Sylvie Ollajon, que tiene un cierto componente autobiográfico porque ella es de una barriada marginal de París, Saint-Denis, y es la historia de una chica que es ladrona y tal, que su madre es depresiva, católica, su padre era musulmán pero les abandonó, y que roba el bolso a una costurera de Christian Dior. Pero la costurera, que es judía además, o sea, todo muy intercultural, como ves... No solo no la demanda, sino que le da una oportunidad de triunfar como costurera. Muy interesante, Nathalie Bayle, la veterana actriz francesa, Lina Kudry, que está espléndido. Y además con un tratamiento del catolicismo de ella, que le cuenta todo a la Virgen, eso también, sus robos y tal. O sea, es todo así como muy francés, pero con la caridad cristiana por medio. Es una gran película, está muy bien, alta costura.
Película sobre la redención, ¿no? Sobre las segundas oportunidades.
Es así, es así.
Muy bien, bueno, pues Un novio para mi mujer, la siguiente película que vamos a comentar.
¿Cuál es el plan?
Enamorar a la víctima, provocando la ruptura irreparable de la pareja.
No va a ser nada difícil hacerla sentir bien.
No me quiero separar.
¿A quién quieres matar hoy?
A los que son incapaces de tomar decisiones.
Bueno, esto es un remake de una película argentina de Juan Taratuto de 2008 que ya ha sido llevada a Italia en el 2014, a Brasil en el 2016, se está forrando Pablo Solás, que es el guionista, y aquí la dirige Laura Mañá, esta barcelonesa de Sexo por Compasión o de Te Quiero Imbécil, y es la historia de una mujer que es insufrible. Entonces el marido, que es un poco parado, dice, no sé qué hacer, ¿no? Yo no me atrevo a pedir el divorcio. Entonces dice, búscala un novio para que lo pida ella. Entonces contratan a Hugo Silva. Ella es Belén Cuesta, el marido, que es un poco paradete, Diego Martín, y Hugo Silva, que está de morirse de risa. Bueno, es para adultos, como ves, pero acaba teniendo una visión bastante positiva, tanto del matrimonio para siempre y en serio, como de cualquier relación sentimental que sea realmente comprometida. Está, es divertida, un novio para mi mujer.
Pues nada, apuntada queda. El hombre de Toronto.
Llegas temprano.
Llegar a tiempo es llegar tarde.
¿Quién es ese?
¿Por qué narices estaba en esa cabaña?
Querían que fuera el hombre que ustedes buscan. Hola, yo soy el hombre de Toronto.
A ver, esto, Jero, ¿es comedia y acción?
Es comedia y acción, porque la ha dirigido Patrick Hughes, que hizo Los Mercenarios 3. Buenísimo. El otro guardaespaldas 1 y 2, que son acción y humor todo, y que además es Woody Harrelson, que es el hombre de Toronto. Todos esperaban que llegara Woody Harrelson, pero llega Kevin Hart, que es un canijo muy divertido, se confunde de cabaña y tiene detrás a todos los malotes del mundo entero mundial. Y entonces hace amigo de Woody Harrelson, en fin, Woody Movie de toda la vida, el bajito, el otro tocho, pero el tocho tiene también problemas, tiene su corazoncito, con lo cual se ayudan mutuamente. Muy buena peli, en plan juvenil, es violenta, pero mitigada, o sea, divertida, muy divertida. Esta está en Netflix, no está en cines, pero está triunfando en Netflix.
Bueno, pues tenemos que volver a Francia, Jero, para hablar de un escándalo de Estado.
¿Quién iba a creer que la policía francesa importaba toneladas de droga al país?
No es corrupción ni abuso policial. Esto es más que un escándalo, esto es un asunto de Estado.
Bueno, Thierry de Peretti, que es un actor metido a director, se mete en un berenjenal notable, pero es una historia basada en hechos reales, con reportajes de Liberación, del diario, luego convertidos en libro, sobre una trama político-policial oscura, y es que la policía francesa deja pasar la droga, de acuerdo con la española, para pillar más que a los traficantes intermedios, a los grandes traficantes. Esa es la excusa. Pero entre medias se va perdiendo droga, se difunde, y además hay dinero por medio, y sobre todo, los mercenarios que ayudan a la policía francesa y española son los mismos que la ayudaron con el GAL. O sea que con ETA, te puedes imaginar, un tema muy interesante. La única pega de la peli, que está bien rodada, es que es un poco confusa de guión. Es una lástima porque la historia te entra en ganas de conocerla mejor, porque claro, hay implicaciones de alto nivel.
Claro que sí, además que nos pilla muy de cerca, ¿no? Un escándalo claro. De Estado se llama esta película. Bueno, y ahora vamos a hablar de un drama sobre un joven profesor, atención, en un remotísimo colegio de Bután.
Acaban de informarnos de que necesitan un maestro en Lunana. Es probable que sea la escuela más aislada que haya en el mundo.
No sé cómo voy a dar clase aquí. Les dije que no quería ser maestro.
Lo de Bután es uno de esos, en fin, está en el imaginario colectivo como una especie de sitio escondido que uno no sabe muy bien dónde está ni siquiera.
Claro, para llegar a esta escuela necesitas 8 días en burro. O sea que lo que pasa es que los niños allí son como entre los lados. O sea, uno lleva la camiseta del Barcelona. Y luego son encantadores. Entonces este chaval que quiere irse a Australia a triunfar, pero allí ya sabes que todo es público, porque es una monarquía, Bután.
Sí,
¿Quién te iba a decir a ti que ibas a hablar de una película de Bután en tu programa?
La primera vez en la historia de la COPE que se dice la palabra Bután, yo creo.
Claro, fue nominada a la mejor película internacional. Al fin tuvo un lío y es un debut. Es preciosa por los paisajes, no solo, digamos, externos, físicos, sino también por los paisajes interiores de los habitantes de esa zona, del maestro, en fin, es una gozada. Puedes viajar, que es muy propio del verano, a través del cine, nada menos que a Bután.
Creo que en Bután siempre se comenta, tienen un ministerio de la felicidad, la gente es muy feliz, esto me gustaría verlo a mí.
Claro, bueno. Sí, luego, porque en todos los sitios cuecen habas.
Efectivamente. Bueno, a ver, nos queda contar, Jero, las pelis del fin de semana en 13.
Bueno, ayer ya pusimos La Legión Invencible de John Ford, es poner el nivel altísimo, pero lo vamos a mantener porque el domingo vuelve John Wayne con Los Cowboys de Matt Riddle, lo estamos escuchando aquí, una historia estupenda de un ganadero que tiene que recurrir a chavales para transportar ganado por el oeste. Esa la echamos el domingo a las 18:15, pero hoy mismo, sábado, tenemos una selvática aventura alemana, La Niña de la Selva de Roland Suso Ritze, bastante buena peli y una película de acción, que es casi un clásico ya, Desaparecido en combate, con Chuck Norris. Mañana por la noche ponemos la segunda parte de esta película y además dos de Clint Eastwood, Harry el Sucio e Impacto Súbito. La segunda dirigida por él, la primera por Don Siegel. Y luego tenemos al mediodía del domingo, como siempre, cine español del divertido. El marino de los puños de oro de Rafael Gil con Pedro Carrasco, es decir, una película con buen reparto de piños también, y ahí va otro recluta que está José Luis Ozores, le dice Ramón Fernández, pero es que en cuanto aparece José Luis Ozores también entra la risa.
Sí,
con lo
cual, no falta ni que hable.
Como ves, un menú muy variado, como siempre, y con el western por delante, el buen western siempre en 13 Televisión.
Nos van a faltar horas, para ver las buenísimas películas de este fin de semana en 13. Jerónimo, José, Martín, gracias, como siempre, que tengas un gran
gracias
fin de semana.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Igualmente.
La Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Su vida está marcada por dos valores.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
Justicia. Más justicia.
¿Conoces a alguien que haya dicho que estoy en mis cabales?
Señalado por la muerte. Y Kill Switch 2 de Steven Seagal. El sábado por la noche en 13.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.